Fuga de Tortugas, un programa que mira el queso y corta el dulce.
En principio le debo una disculpa a Nadia Marchone, porque le dije mal el horario. Le dije un horario para que concurriera a Fuga y en realidad le dije mal. Así que vaya una disculpa para Nadia, vamos a tratar de incluirla, por supuesto, más adelante en este viaje, que es el viaje 616 de Fuga. Nuevamente un episodio capicúa nos ha tocado, ya son varios en 13 temporadas. Te había comentado hace un rato que el colectivo Mujer Originaria, un colectivo necesario, en la ciudad está cumpliendo 10 años y los va a conmemorar con una jornada que han dado en llamar Historias con Arte el próximo jueves a partir de las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Alcira Cabrera, con una actividad que es de entrada libre y gratuita y a la que se convoca a la población en general. Para hablar de eso estamos con Mónica González, que es una de las fundadoras del colectivo, y con Pablo Corbera, que será uno de los participantes de Historias con Arte el próximo jueves. ¿Cómo están? Buen día.
Hola Chino, buen día a toda la audiencia.
¿Qué tal Chino? Buenos días a toda la audiencia también.
¿Qué han pensado, Moni, para el jueves? ¿En qué va a consistir esta, en qué van a consistir estas historias con arte, que así se llama la jornada?
Bueno, mucho no vamos a spoilear, como se dice ahora, Chino. Ajá.
Porque justamente me podés decir lo que hay en el flyer.
Queremos un poco jugar con la imaginación de las personas que vean el flyer y bueno, y que ahora estén escuchándonos por aquí. Hay dos palabras ahí en el nombre de lo que sería el ciclo de charla, porque bueno, ya anticipamos que es un ciclo, porque en el flyer además dice capítulo 1, ¿no? Y este capítulo 1 se va a llamar Revolución, Belgrano y Pueblos Originarios, digamos que es la temática que siempre nos convoca como colectivo. Y hay dos cuestiones conectadas ahí, historias por un lado y arte por el otro, ¿no? Entonces, así para decirlo de manera muy general y que quede después un poco la curiosidad picando, se van a entrecruzar la historia como disciplina social con otras disciplinas artísticas que, bueno, la gente más o menos se dará cuenta viendo quiénes son los que nos acompañan, de qué disciplinas artísticas se puede tratar, ¿no? Estamos hablando que está ahí Lorena Mega, bueno, Miguel Vázquez, Nahuel Morante y Aureliano Garciulo Mega.
Así, bueno, ahí música y teatro. No, en principio.
Tal vez.
Sí. Salvo que Morante actúe, que no creo.
Puede ser una sorpresa todo.
Y que Mega salga tocando la guitarra, que eso podría pasar. Bueno, todo tu participación, ser. Pablo, ¿cuál va a ser allí?
Bueno, también como integrante del colectivo Mujer Originaria, y en este año que el colectivo cumple 10 años, como bien explicaba Mónica, se van a dar una serie de charlas a lo largo de lo que queda del año, donde el hilo vector siempre va a ser los pueblos originarios. Y los vamos a ir intercalando con algunas cuestiones de la historia donde esos pueblos han quedado desdibujados. En este caso, como bien lo dice el título, ¿no?, que lo nombra por ahí a Belgrano y a la Revolución, refiriendo a la Revolución de Mayo, cabe preguntarse cuál fue el papel de los pueblos originarios en esa temporalidad más o menos que va desde el 1806 al 1820. Y bueno, mi participación va a ser esa, justamente a través de la historia, tratar de ir buscando esos hilitos para tirar y que hagan aparecer a esos pueblos que, viste, que quedaron desdibujados dentro de esta historia liberal, desde la historiografía, ¿no?, que nos han enseñado siempre, que es liberal, oligárquica, ¿no? La figura de Belgrano quedó coagulada. Entonces, bueno, tratar de rescatar a un patriota como Belgrano y a varios patriotas que fueron integrantes de esa gesta de mayo, que empezó antes de mayo y que se siguió por varios años más. Y dentro de eso, insisto, con los pueblos originarios, el papel que jugaron.
¿Se adeuda eso aún?
Sí.
Digo, darles el real lugar que su participación merece.
Sí, hay ya hace algunos años que han empezado a aparecer trabajos de algunos investigadores que son muy interesantes. Hay mucha documentación en el archivo histórico, en el Archivo General de la Nación, en el archivo de la Biblioteca del Senado, en las actas del Cabildo. Bueno, hay pila de documentación que nos da para entender muy concretamente la participación de estos pueblos, ¿no? Pero cuando vamos al cole no nos enseñan nada de esto, ¿no? Pareciera que, no sé, los pueblos originarios, nada, no estuvieron, aparecieron en un primer momento, después quedaron dibujados, y después volvemos a hablar un poquito de ellos, allí con la campaña del desierto, cuando los exterminaron, ¿no? Casi por completo, no por completo, pero casi. Y bueno, tenemos que tratar de rescatar la figura de estos pueblos, sí, de los cuales nosotros...
De ahí venimos.
De ahí venimos, exacto.
Uh-huh. Un avance tal vez sea saber algo que siempre existió, pero ahora se sabe que hay documentos. El tema es ir a buscarlos, incorporarlos en las currículas educativas. Yo creo que hace 20 años, 30 años, lo que por ahí se decía desde la mirada oficial es que no había nada, que no había documentos. Gente, los hay. Ahora sabemos que los hay. El tema es rescatarlos e incorporarlos a los programas educativos.
Sí, exacto. Pero bueno,
no alcanza, no con que haya, hay que ponerlos, claro, ponerlos en valor, como se dice ahora, se habla mucho de poner en valor. Sí, sí. Ahí hay una de las cosas que deberíamos poner en valor, es todo ese material, toda esa información.
Sí, hay que tener en cuenta que las academias se han nutrido de una mirada liberal, ¿no? Entonces, bueno, por suerte, ya hace años que hay algunos académicos que están reflotando estas cuestiones y están poniéndolo sobre la mesa. Lo mismo que tiene que haber un rescate en la historia, tiene que haber un rescate de la palabra de los pueblos originarios, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que todos los pueblos que habitaron el hoy territorio de la Argentina fueron ágrafos, no escribieron ellos. Entonces es interesante poder rescatar la memoria colectiva, la memoria individual de estos pueblos. No como para negar la otra, sino como, como una contraposición y poder tener un mejor análisis de cómo fueron sucediendo los hechos.
Una mirada más, ¿no?, completa.
Sí, uh-huh. Sí, exacto. Más enriquecedora, ¿no?
Mónica, ¿qué significan o qué implican, qué representan estos 10 años del colectivo?
Uf, un camino bastante largo que pasó así como de pronto, ¿no? Porque que hoy estemos diciendo que ya llevamos una década de existencia es como que nos sorprendió. Sí, porque arrancamos allá por 2012 con la campaña de recolección del bronce para el Monumento a la Mujer Originaria.
Eso fue lo primero que hicieron.
Fue lo primero, allá por febrero o marzo del 2012 con Karina Martínez, con Franco Campo. Bueno, en ese momento también Marcos Lede, nuestros hijos como estudiantes, arrancamos, sí, como un colectivo docente estudiantil, en realidad. Y cuando quisimos acordar, ya estábamos siendo algo más que una campaña de recolección de bronce. Empezamos a generar otras actividades, a articular con el municipio, primero con la Dirección de Cultura, después pasamos a articular con la Dirección de Derechos Humanos, y se instaló en la agenda municipal la cuestión de la Semana del Respeto por la Diversidad Cultural, ¿no? A instancias de nosotros como colectivo, que es algo que se viene realizando todos los años infaltablemente. Hay una semana ahí alrededor del 12 de octubre, donde se realizan una serie de actividades que han sido variadísimas, charlas, bueno, la charla inaugural y magnífica que tuvimos en el 2012 con Marcelo Balco y Osvaldo Bayer, que nos visitaron, bueno, pintadas de murales, presentaciones de libros, proyecciones de películas, celebraciones ancestrales, digamos, eso como parte de las actividades locales. Todas actividades de visibilización. Y después, además, en un accionar ya un poco más político y pedagógico, formamos parte de lo que es la mesa de trabajo autogestionada por la educación intercultural de la provincia de Buenos Aires, que también arrancó en 2012 de manera paralela, y que desde ese lugar lo que estamos haciendo es peticionar todavía a 10 años por el cumplimiento de la educación intercultural en la provincia de Buenos Aires, que es un aspecto que no está trabajado todavía, ni en la formación docente, ni en los diseños curriculares, ni, bueno, no se lleva a cabo. De modo que, bueno, cuando miramos para atrás, vemos que hay un montón de cosas realizadas y que por ahí, bueno, con algunos hitos, ¿no?, súper importantes, como fue el cambio de nombre de la Plaza Roca por el de Pueblos Originarios en marzo del 2019, que también fue una presentación del proyecto al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante lo aprobó a través de una ordenanza por unanimidad. Bueno, ahora estamos trabajando en el ciclo de charlas. Estamos contentísimos de que Pablo Corbera y Graciela Pérez se hayan sumado con nosotros al colectivo. Y estamos trabajando en un libro sobre la vida de Olga Garay, que creemos que merece un reconocimiento y un homenaje. Va a estar pensado en un formato de viñetas, historietas, como para más bien para niños, ¿no? Porque queremos que las nuevas generaciones conozcan la figura de Olga.
¿Quién lo va a hacer?
Bueno, el colectivo va a ser la autoría es del colectivo en general, sin nombres individuales, y los dibujos van a estar a cargo de Mariela Holgado, que está en eso. Y queremos llegar a presentarlo ahora el 5 de septiembre, que es el Día Internacional de la Mujer Originaria, en articulación con la Dirección de Derechos Humanos y Política de Género.
Bien, mencionamos a Karina Martínez, nos manda un abrazo, Karina.
Ah, y le mandamos otro para ella.
Los saludo a ustedes, me saluda a mí, nos agradece a todos. Le mandamos un beso a Karina. Un colectivo Mujer Originaria que se enmarca en toda una corriente de reivindicaciones que vienen desarrollándose, hablemos del mundo.
Sí.
¿No? Pero si hablamos de Bolívar, hay que hablar también del colectivo feminista, que ha crecido también estos años, ¿no? De la mano, entiendo, con el colectivo Mujer Originaria y algún otro que se me está escapando, el colectivo Tierra Viva, ¿no? Que claro, son las grandes reivindicaciones. Las banderas que el progresismo debería, le ponemos debería, no me gusta decir, no soy quien para decir lo que hay que hacer, ¿no? Pero se me ocurre que el progresismo actual, las banderas que tiene que levantar son las del feminismo, el ambientalismo y el indigenismo.
Totalmente de acuerdo con vos, Chino.
Pero sí. Esto es, también el colectivo Mujer Originaria es hijo de una época, ¿no?
Sí, probablemente.
Que tiene atrás toda una lucha que finalmente viene a fructificar estos años.
Sí, es verdad. Como decía Pablo hace un ratito, en estos últimos 10 o 15 años hay una camada de investigadores del genocidio originario, específicamente de un nivel académico, pero increíble, en la Argentina, que algunos tuvimos la suerte de que nos acompañaran hace poco, cuando fueron los 150 años de la batalla de San Carlos, el 8 de marzo de este año. Y bueno, y ahí vino Diana Lenton, Valeria Mappelman, Luciano Literas, Mariano Nagui, reconocidísimos académicos a nivel nacional, latinoamericano e internacional, ¿no? Como investigadores de este genocidio. Así que sí, hay toda una corriente.
Ustedes son docentes, ¿qué pasa entre los pibes? ¿Cómo reciben esta mirada? pibes de 15, 18, menos, ¿no? Porque alguien de 50, de algún modo, por supuesto que siempre es necesario deconstruirse, porque alguien que no se deconstruye ya está, entre comillas, muerto, ¿no? Uh-huh. Vivir es deconstruirse, uh-huh. Tiene que ser algo, un ejercicio constante. Pero alguien de 40 y pico, 50 más, como suele decirse, ya está formateado.
Un poco.
¿Pero qué pasa con pibes de 15, 16, 18, cuando ustedes les dicen, pibes y pibas, uh-huh, hay esta, uh-huh, campana sonando fuerte, latiendo fuerte? Uh-huh. ¿Cómo es recibido todo, mirá, ese material, toda esa información?
Lo que yo podría decirte es que cuanto más pequeños son los niños, mejor lo reciben, claramente, por esta cuestión que vos estás diciendo, sí, que hay menos información en esas personas. Entonces, bueno, es menos difícil, digamos, hacerles llegar otras versiones, claro,
menos
otros
historia
mitrista
consolidada.
Claro, tal cual. Pero de todos modos, como decía hace un ratito, la educación intercultural se lleva a cabo de manera muy, muy escasa.
¿Por qué pasa eso?
Justamente por eso, porque no hay políticas o no hay lineamientos, no hay políticas públicas de educación desde la Dirección General de Escuelas, claramente. Es una deuda histórica con los pueblos originarios y con afrodescendientes también, porque es la, digamos, es la otra, sí, parte omitida o invisibilizada, claro, de la historia, que también va a estar presente en este evento del jueves que viene.
Claro, la historia los masacra silenciosamente.
Tal cual, sí, los, sí, invisibiliza y directamente. Sí, 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 los niega. Entonces, digamos, no hay políticas claras, porque no está presente en los diseños curriculares, a pesar de que la Ley Provincial de Educación tiene un artículo específico, que es el artículo 44, que prevé la educación intercultural como un derecho de los pueblos originarios, que además deben ser consultados, ¿no? En esto de cuando se realizan los diseños curriculares y se incluyen los contenidos, tiene que estar ahí la palabra, la opinión y los conocimientos de los pueblos originarios y afrodescendientes. Bueno, nada de esto se lleva a cabo. De todos modos, no hace muchos días hubo una reunión entre la mesa de trabajo provincial con funcionarios de la Dirección General de Escuela, de ahí, de segunda línea, podríamos decir, sí, que podrían llegar a tomar algunas decisiones en este sentido. Así que, bueno, se abre ahí como una esperanza. Sí, siempre igual, la educación intercultural, que debería ser transversal, ¿no? De la misma manera que la ESI, la educación sexual integral, es un lineamiento transversal a todos los niveles, sí, y sí, las modalidades, y ahora la educación ambiental integral, que salió por ley el año pasado, también es un lineamiento transversal. De la misma manera debería suceder con la educación intercultural, digamos, ¿no? Porque tiene que ver con algo que transversaliza todos los niveles, todas las modalidades, todas las áreas, ¿no? Se debería abordar, porque uno puede enseñar matemática interculturalmente, ¿no? Retomando conocimientos de los mayas, de los quichua, de quien fuere, ¿no?
Sí.
Entonces, es necesario que esto se cumpla.
Y esa también es una lucha transversal a todo lo que hace el colectivo Mujer Originaria.
Sí.
Es un propósito medular
del
colectivo, ¿no? Que se consiga esto.
Totalmente.
Fuerte aparición, irrupción en nuestra red social de la querida Graciela Sandokan. Entiendo
siempre
que la ubican.
Sí, Graciela, la verdad que yo creo que tiene mucha cercanía con esto, porque su mamá, en muchos momentos acompañó a Olga Garay en su derrotero, digamos,
la,
¿no?,
recordada tratando Estela de, Faraldo,
sí, de visibilizar las cuestiones de las raíces de,
bien,
Olga.
Se expresa Sandokan en nuestra red social, dice: abrazo muy grande para Mónica y el colectivo que representa, visibilizando a los nadies de la historia y el presente.
Ah, bueno, un abrazo, bueno, para Graciela.
Gracias, querida Gra. ¿Por qué van ahora? Lo han ido diciendo, lo podemos resumir para el final.
Pablo.
Bueno, como dijimos al principio, vamos siempre sobre un hilo conductor, que son nuestros pueblos originarios, que es lo que más nos motiva a nosotros, pero dentro de ello se van sumando distintos canales, como esta cuestión de reivindicar el papel de la mujer a través de la historia, reivindicar a los afrodescendientes, porque, a ver, siguiendo un poquito con la charla que dimos el año pasado en el CRU, los argentinos somos un pueblo que en nuestras raíces llevamos un ancestro de nuestros pueblos originarios y de África, ¿no? En la mayoría del pueblo argentino, más de un 70%. Pero sin embargo, en nuestro imaginario, en nuestra construcción social, nuestra cabeza, parecería que todavía nos cuesta entender eso. Y a raíz de esto es que seguimos segregando, seguimos negando, y bueno, tendremos que seguir dando charlas, siempre a través de la palabra, lógicamente, ¿no? Para tratar de reivindicar estas cuestiones y poner a estos patriotas, ¿no?, también sobre la mesa, que no están en nuestros libros.
Gracias.
No, por favor.
Gracias a vos, Chino.
Gracias.